Radio Monk. El aire se crea.
Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo recreo, este espacio, este patio de juegos que le abrimos a los sentidos para disfrutar, para relajar, como digo siempre, copa en mano, trago, mate, tal vez a esta hora bajando un poco las revoluciones del día a día, lo que nos trae nuestra actividad. Yo saliendo y terminando de recuperar un resfrío, gripe, que me tuvo la semana pasada encerrado, pero nada que una copa de vino no pueda resolver. Y lo hacíamos en el comienzo con la música que siempre nos trae junto a el protagonista de cada episodio, Wim Vengeance, sistema de cierre. Y esto que sigue sonando de fondo es nada más ni nada menos que Rick Margitza, este saxofonista norteamericano, haciendo algo de su repertorio del álbum Hope 1991, el año, el tema del primer corte, de Journey, para invitarlos a que en el episodio de hoy viajemos con él, periodista, director de uno de los medios más importantes de la provincia de Córdoba, columnista, viajero, incansable, amante del vino. Va por, si no me equivoco, su segundo libro. Ahora lo vamos a estar indagando sobre eso, pero sobre todo es un amante de la buena vida, un bon vivant. Y por eso lo tenemos hoy acá en este episodio, para charlar un poco de todo, sobre todo de vino, obviamente. Bienvenido a Mi Lado B, Mauricio Laver.
Hola Diego, buenas tardes, es un placer acá desde Mendoza estar en tu programa, así que bueno, me encantó la música de introducción, soy jazzero también, así que Esto viene bien, viene muy bien.
Viste, es un combo, ¿no? Viajes, vino, jazz, buena vida, charla, etcétera.
Y es que una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Es como que el buen gusto, o lo que uno cree que es buen gusto, hay que aclararlo, se va hilvanando, ¿no? Vas descubriendo una cosa, qué sé yo, te gusta un vino y eso te lleva a buscar un buen plato de comida y para combinarlo, y te va llevando a buscar, no sé, buena gente para tener una buena conversación alrededor de eso, y una buena música para escuchar, y una buena experiencia, y una buena anécdota de algo, y bueno, es como un proceso, me parece que se va dando naturalmente, pero lo importante es siempre tener la curiosidad alerta. Eso es lo más importante de todo, porque se te van abriendo ventanas y vos te vas dando cuenta de que tu vida se enriquece con todo eso.
Hoy, mira, en un mundo donde los algoritmos nos van abriendo puertas, ventanas y demás, creo que lo que acabas de decir no es un tema menor. Yo siempre digo, los que comunicamos bien, en eso te incluyo, siempre está latente, viste, la pregunta de un amigo, un compañero de oficina, alguien allegado que te dice, che, ¿qué me recomendás? ¿Tengo que hacer un regalo? ¿O tengo que acompañar tal comida? ¿O tengo que ir a algún evento? ¿Qué llevo? Y yo siempre digo que ese recorrido, ese viaje, ese journey, haciendo alusión al programa de hoy, es algo que tenés que encarar solo, ¿no? Es este descubrimiento, esta curiosidad la que te tiene que ir guiando e ir armando tu paladar, tu gusto, tus preferencias. Siempre insisto con que hay dos cosas que nadie te puede decir respecto al vino. ¿Qué tomar y qué no tomar? Y creo que ahí donde lo que pesa es esta curiosidad de la que vos venías hablando.
Mirá, tal cual, coincido absolutamente. Incluso hay una cosa que a algunos les causa gracia, pero cuando a mí me pregunta alguien, me dice, bueno, quiero aprender de vinos, ¿qué me recomendás? Y mi recomendación es siempre que empiecen por los vinos más básicos. Es decir, yo le digo, bueno, andate a un supermercado y comprate dos o tres tetras. Y empezar con los tetras. Empezá, pero con curiosidad. Bueno, a ver, ¿qué vino estoy tomando? De esa manera vos empezás como a definir tu paladar. Después el tetra te va a llevar a probar un vino de mayor precio, ya en botella, de mayor calidad, y después a otro, y después a otro. Y cuando tenés que acordar, vos vas adquiriendo una cantidad de información muy importante sobre el vino y sobre tu paladar. Porque si vos lo haces con curiosidad, o sea, no que te sentás y tomás, no, a ver, estoy tomando este vino. Ok, a ver, le leo la contraetiqueta. ¿Qué dice la contraetiqueta? Ah, es un Malbec. Bueno, a ver, ¿qué es Malbec? Y ahora accedes a la información que yo quiera. A ver, a Malbec, googleás, ¿qué es Malbec? Ah, mira vos, una cepa que se dio en Argentina, de origen francés. Ah, bien, la contraetiqueta te dice, ah, no sé, 1200 metros de altura. Bueno, ¿qué significa la altura en un vino? Y entonces te pones a leer un poco, le preguntas a alguno que sepa, que conozca, y mirá este dato, si vos haces eso con una botella por semana, que es muy poco, ¿no? Convengamos de tomar una botella por semana, es muy poco, pero si vos haces eso con una botella por semana, al cabo de un año aprendiste sobre 50 vinos diferentes. Y si leíste y tuviste la curiosidad sobre 50 vinos diferentes, sos un tipo que ya sabe un montón. Ya sabe un montón para la conversación, para el chamullo, bueno, ya sabe un montón de vinos, pero además delineaste tu paladar. ¿Viste? Y dijiste, bueno, mira, sí, probé todo esto con curiosidad y la verdad es que el que más me gustó fue este, o lo que más me gusta es este tipo de vino. Entonces, eso me parece que es como un ejercicio básico, que fíjate, es muy simple, en definitiva, muy simple, y cuando vos querés acordar, ya, gracias a eso, en relativamente poco tiempo, te introdujiste al mundo del vino.
Algo que siempre se insiste sobre eso, algo que no es necesario para disfrutar un vino, ¿no? En eso también coincidimos seguramente con Mauricio. Ahora, vos fijate el dato que te acaba de tirar. Con una botella por semana, recabaste información, te interesaste acerca de 50 etiquetas, lugares, productores, seguramente repetiste variedades, pero también habrás disfrutado de muchas de ellas diferentes. Y, Y sobre todo, coincido también, te dio elemento como para amenizar una charla o saciar un poco, pero seguramente lo que hizo fue, además, volviendo al punto, formar ese paladar, formar tu gusto. Ya sabes qué te gusta y qué no te gusta. O sea, que a priori es muchísimo, ¿no? Sabes qué te gustó más que y qué te gustó menos. Y eso es súper importante. Pero así, semana a semana, fue un poco también el trabajo que a Mauricio lo llevó desde aquel intercambio en el principio de los 2000 en The Sentinel, a ir acumulando columnas, ¿sí? Columnas, él escribía para este, escribe, ¿no? Creo que seguís con Sentinel.
Lamentablemente no, porque se quedaron sin presupuesto, como muchos diarios del mundo, pero a ver, eso yo te cuento. Yo estuve en una beca para editores de periódicos en el año 2002, en un diario de Fort Lauderdale en Florida, que es donde está el estadio donde ahora juega Messi, dicho sea de paso, porque él está en el Inter de Miami, pero el estadio está en Fort Lauderdale, sí, que está ahí pegada, ¿no? Bueno, entonces estuve en el diario que se llama The Sun Sentinel, que era el diario en inglés. Y lo interesante es que ahí conocí a una puertorriqueña, a una colega que era del staff editorial del diario. Y después a fin de año, yo ya me había vuelto, a fin de año me escribe un día y me dice: Mauricio, vamos a lanzar un diario en español que se va a llamar El Sentinel, y bueno, como también escribe español, obviamente queremos que seas columnista. Y bueno, fui columnista ahí durante 12 años muy lindos, y bueno, hubo un momento en 2014 que un día iba caminando, ¿viste?, haciendo una caminata así que hago todas las mañanas. Y me iba de viaje, me iba un viaje por 4 semanas, entonces tenía que dejar 4 columnas adelantadas, porque no quería estar laburando en el viaje. Entonces, cuando tenés que dejar 4 columnas adelantadas, tenés que buscar temas de fondo. No podés estar con la coyuntura porque
claramente queda desfasado.
Exactamente, entonces bueno, viste, iba pensando, puedo escribir de esto, del otro, y en un momento dije, la verdad es que en todo este tiempo he escrito muchas columnas que tienen que haber resistido el paso de estos años, y me puse a buscar en el archivo, que por suerte tenía todo guardado, y me di cuenta que eran para un libro. Entonces bueno, me hice una compilación. Busqué una editorial, me pagué yo la edición, porque a nadie le iba a interesar la columna de un periodista mendocino que escribía para Estados Unidos. Bueno, busqué una editorial en Buenos Aires, pagué la edición y me di el gusto de editar columnas del Sentinel. Ese es el nombre del libro, porque el diario se llama El Sentinel. Lamentablemente, tras poco tiempo me quedaron Mauricio, estamos achicando todo, nos quedamos sin presupuesto, y bueno, por ahí más adelante, algunas veces me han pedido algunas colaboraciones de onda, digamos. Por ejemplo, cuando se murió Maradona, me escribieron, me dijeron: mirá, nos gustaría que escribiéramos, no tenemos presupuesto, pero bueno, obviamente que escribí una columna, el Sentinel es parte de mi memoria sentimental, así que obviamente ahí nomás me senté, les mandé una, pero bueno, no sigo escribiendo, pero escribí durante 12 años y compilé ese libro.
Lo que fue también un muy buen ejercicio para lo que vendría después.
Sí, ese, fíjate, lo que tiene columnas del Sentinel es que en cierto modo ya estaba escrito, porque era... Fue más bien buscar las columnas, seleccionarlas. Sí les di como un sentido, ¿viste? No fue lo que algunos llaman etiología, es decir, que es una acumulación de hechos, de columnas, de ponerlas así una arriba de la otra, ¿no?
Buscate un hilo conductor.
Exactamente, y en cada una escribí una pequeña introducción de, no sé, dos o tres líneas, pero un poco del contexto de por qué había escrito esa columna y en qué fecha, porque 12 años son muchos, realmente es mucho tiempo, las cosas cambian bastante, pero digamos que ya estaba escrito, porque las columnas estaban. Lo que me pasó después, que fue el año pasado, con el segundo libro, que se llama Viajes con el alma despierta, ahí sí lo escribí desde cero. Eso fue cuestión de sentarme y empezar a escribir con recuerdos, con apoyándome en algunas fotos, por ejemplo, que buscaba de algunos viajes, viste, por algunos detalles, pero ese sí es un libro escrito desde la nada, digamos, hasta el final, así que también ha sido una linda experiencia.
Ese enfocado, como decías, en viajes, de los cuales, obviamente, has viajado por trabajo como periodista, has viajado con tu familia y demás, pero hay mucho también de mundo vino en eso, ¿no? Te has dado, sí. Has tenido ese espacio como para tener algunos lujos, podríamos decir.
Sí, porque muchos viajes han sido por el vino, qué sé yo, a Francia he ido creo que 7 veces, y de las cuales, no sé, 5 han sido coberturas de la Feria Vinexpo, que era la feria más importante del mundo hasta hace poco, eso fue virando un poco, ahora la más importante te dicen que es Provine, que es en Alemania, en Düsseldorf, pero a Francia viajé mucho con el vino, y allá me quedaba con Marcelo Pelleriti. Marcelo era el enólogo, o sea, el enólogo acá, o era de Monteviejo, ya allá era de Chateau Leyer, Chateau La Violette, incluso un año hasta hice una cosecha con él, o sea, en la cosecha europea, que es septiembre-octubre, me fui y estuve 4 semanas con él, ahí laburando, ¿viste? Dábamos vuelta a las barricas, las microvinificaciones, eso fue una gran experiencia. Y después hubo uno, en el año 2011, que fui a una Vinexpo, y después de la Vinexpo habían armado una gira desde acá, un grupo de enólogos que, a ver, te caes de espalda, ¿viste? Cuando pensás en todo lo que pasó después, y con ellos hicimos una gira por Châteauneuf-du-Pape y la Côte-Rôtie, y como estos tenían contactos, ya tenían todo armado allá, entonces, qué sé yo, hoy tenemos degustación en Chateau Bocastel, que tenía vinos de 100 puntos Parker, en la Côte-Rôtie fuimos a Guigal, que es una de las grandes bodegas de Francia, del mundo, y ahí están, te diría que mis vinos favoritos andan por ahí, porque, qué sé yo, hacen una cofermentación Syrah Viognier, que es única, es extraordinaria, porque la bodega, el viñedo tiene como una ladera sobre la cual el sol da de una manera especial. Que por eso lo llaman rôti es como cocido, como cocinado, la forma en que impacta en la uva, y bueno, le da una madurez especial y salen unos vinos increíbles, y bueno, si yo te contara que el grupo, mirá, yo íbamos como 4 o 5 autos, yo iba con los de Catena Zapata, o sea, con Alejandro Vigel, el Bernie Bossi, que después se fue de Catena Zapata, sí. Bernie, pero hoy hace varios vinos, el vino de Nicolás Burdizo, está asesorando varios proyectos, y después iban, en ese momento en Norton estaba el flaco Jorge Riccitelli, que era el enólogo, e iba el flaco, después iba David Bonomi, David ahora está en Norton, y en ese momento estaba en Doña Paula, e iba el Eddie del Popolo, que estaba en Doña Paula y ahora está en Susana Balbo, y junto con David Bonomi tienen un proyecto que se llama Per Se, que ya ha sacado un 100 Parker el año pasado con su vino, y después iban dos de los Michelini, el Mati, o sea, Matías y Gerardo. Entonces, bueno, era, yo decía, ¿qué hago acá? ¿Qué hago yo acá? ¿Cómo caí yo acá? Yo iba sentadito, calladito, viste, los escuchaba hablar del suelo, del calcáreo, de esto, lo otro, y para mí fue como hacer un máster, viste, una semana con todos esos monstruos, y bueno, eso fue año 2011, de ahí en adelante. Bueno, Ale Vigil, no hace falta que te diga lo que es, el David y el Eddie hicieron un 100 Parker con Per Se, el flaco Richitelli fue mejor enólogo del mundo de la bodega Wine Enthusiast, de la revista Wine Enthusiast, y los Michelini son unos monstruos también, ¿viste? Entonces, bueno, yo estaba ahí, no sé por qué, pero tuve la suerte de hacer ese máster.
Vos, el vino, bueno, en ese momento ya, obviamente, si no te gustaba el vino, claramente la pregunta era qué hacías ahí, pero a esa altura ya era consumidor, amante del vino y demás. Pero ¿cómo fue tu encuentro con el vino? ¿Cómo llegas al vino? O como muchos de nosotros, desde chico en casa, un sodeado, un brindis y demás.
No, es medio rara mi historia con el vino, porque mi familia tenía una bodega en Rivadavia, en la zona este. Ahora, en mi casa no se tomaba vino. O sea, no se tomaba alcohol. Mis viejos tomaban agua. Agua o soda en las comidas. Yo en la secundaria estudié enología. O sea, porque vos podés estudiar en una facultad o hay una escuela secundaria, que es la Escuela Vitivinícola Don Bosco.
Exactamente.
Que en aquel entonces, creo que hoy sigue siendo igual, pero en aquel entonces era una secundaria de 7 años, en vez de 5, eran 2 años más, y vos salías con el título de enólogo, no de licenciado en enología, que es lo que te da la facultad, sino de enólogo. Bueno, yo hice la secundaria en Don Bosco, terminé y ni siquiera rendí la tesis para que me dieran el título de enólogo. O sea, me quedé con el título de bachiller nomás y con eso me inscribí en periodismo. O sea, fui a Don Bosco, viste, era pendejo, no tenía mucha idea, pero decía por ahí para trabajar en la bodega familiar. Pero la verdad es que lo que me gustaba era leer y escribir. Entonces terminé siendo periodista. Y en mi casa, después me casé, todo eso, y no tomábamos vino. No tomábamos, tomábamos terma en mi casa. Y un día leo una nota en la revista La Nación. Fíjate vos cuán inspiradoras que pueden hacer algunas cosas. Era una entrevista a Miguel Brascó. ¿Viste, Miguel? Leía Brascó, qué sé yo. Y Brascó decía, tenía una frase que decía: en Argentina hay un Malbec y un Torrontés que son excepcionales. Y después decía, no tomar vino en la Argentina es una insensatez. Yo tenía 32 años y me acuerdo que leí eso una noche que estábamos en la casa de mi suegro, antes del asado del sábado de la noche. Lo leí y dije, interesante esto, a ver. Y mi suegro compró un vino de Norton que en esa época se vendía en Damajuana. Después lamentablemente interrumpió esa costumbre Norton, porque era muy linda. Y mi suegro compraba las Damajuanas de Norton, entonces tenía un Cabernet Sauvignon, me acuerdo, esa noche. Y dije, bueno, a ver, voy a probar. Me serví una copa y bueno, fue una epifanía. Para mí fue no sé, un rayo que me partió la cabeza, que yo dije, te juro, yo sentí así, dije, no, esto es extraordinario, no me lo puedo perder y tengo que empezar a tomar vino porque acá hay un universo que la verdad que vale la pena descubrir. Y ahí empecé un poco como lo que te decía al principio, ¿viste? Bueno, compraba una botellita de esto, una botellita del otro, empezando por lo más barato, ¿viste? Cuando no tenés mucha idea, no tenía mucha guita tampoco. Y empecé a probar y empecé a leer y a interesarme. Y paralelamente, yo era el editor de economía del diario Los Andes en Mendoza. El diario Los Andes es el equivalente a La Nación, digamos, el gran diario tradicional, conservador. Y en esa época, años 90, justo empezó el gran cambio del vino en la Argentina. ¿Viste?
Así
La
es.
gran transformación, lo que disfrutamos hoy día a día, empezó en los años 90. Y en los años 90 se dieron un par de cosas. Primero, gran crisis interna de caída del consumo, y la necesidad de salir a vender al exterior. Y a la vez, con el plan de convertibilidad, se podía importar tecnología a un precio razonable. Entonces, un día voy a una comida, por una cobertura, estaba cubriendo una charla, qué sé yo, y me encuentro un amigo que trabajaba en Chandon. Y me dice, che, ¿querés venirte un día y te muestro por si te interesa para el diario? Dice, porque ahí están trayendo barricas, están trayendo tanques de acero inoxidable, me dice, un montón de cosas. Bueno, entonces se me ocurrió, fui a Chandon con este amigo, me mostró, qué sé yo, y se me ocurrió hacer una nota sobre las inversiones que se estaban haciendo en la industria vitivinícola. Se la propuse al director del diario, me dijo, sí, metele. Y bueno, empecé a buscar contactos en varias bodegas e hice una nota que salió un domingo en Los Andes, me acuerdo, y que fue un gran impacto porque en aquel momento el cálculo era que ya se llevaban invertidos 100 millones de dólares. Esto tiene que haber sido año 95, 96, cuando recién empezaba, en tecnología. Y aquella nota mostraba cómo se empezaba a dar ese cambio en los vinos argentinos. Y bueno, ahí empecé a hacer muchos contactos en la industria, me empezaban a mandar vinos al diario, porque además yo escribía la columna de economía de los domingos, entonces bueno, te vas haciendo conocido y me mandaban vinitos y qué sé yo, y empecé a entrar en ese mundo y bueno, empecé a tomar cada vez más, a probar cada vez más. Y bueno, esa fue un poco mi llegada al mundo del vino, pero la verdad es que desde entonces nunca dejé de tomar. Nunca, nunca. Y lo que tiene de extraordinario, que vos lo decías al principio, Diego, es que lo bueno es que esto es un camino, es como un camino permanente. Vos nunca vas a llegar al vino definitivo, porque además todo va variando. Cada año tenés una cosecha nueva. Tenés condiciones climáticas distintas en cada año, te van entrando vinos de uvas recién plantadas, nuevas, o las uvas de siempre ya tienen un año más, y entonces son distintas del año anterior. Se va dando una serie de factores que hay una cita de Jean-François Revel, que era un gran periodista francés y era un gran conocedor. Un libro que se llamaba Un festín en palabras, que era una historia de la gastronomía occidental que escribió Revel, y ahí habla mucho del vino, y Revel tiene una frase que es fabulosa, donde más o menos dice que cuando uno entra en ese mundo y empieza a descubrir todas las posibilidades, las combinaciones que ofrece el vino son infinitas. Como un ajedrez de combinaciones infinitas. Algo así es la cifra, no me lo acuerdo ahora textualmente, pero es extraordinario. Y es eso, ¿viste? Cuando vos empezás, bueno, ok, me gustó este Cabernet Sauvignon. Bueno, el del año que viene va a ser diferente. Y puede que sea mejor o peor, o que te guste más o que te guste menos, porque va cambiando el vino y también va cambiando tu paladar. Ojo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Uno
Totalmente,
prueba
totalmente.
diferentes vinos todo el tiempo y dice, no, este vino cambió, este vino no es lo mismo, pero por ahí el que ha cambiado es uno mismo. Así que bueno, es todo parte de ese juego que, bueno, lo que tiene es que no termina nunca.
Gracias a Dios, gracias a la vid, no termina nunca porque nos permite seguir explorando, seguir en ese viaje como el que nos estaba contando Mauricio, que fíjate vos lo que son las cosas. A los 32 años, ¿sí? Tuvo esa epifanía, ese rayo, ese clic, como le digo yo a veces, en la cabeza que le hizo caer en cuenta que había algo más allá de lo que se conoce como vino, ¿sí? Y eso fue trayendo historias, viajes, hasta ese del 2011 con esa selección, con ese seleccionado, creo que ni Messi se hubiese imaginado jugar con ese plantel.
Sí, eso fue increíble. En parte era porque ese año empezamos un programa de vinos que se llamaba In Vino Veritas, que vos lo conocés, y bueno,
ahí, este programa ahí, lo hacíamos ahí, con... Ahí te interrumpo, ahora vamos a volver sobre eso. Ahora vamos a volver sobre eso, pero antes vamos a meter una pausita, si te parece.
Pero con todo gusto.
Bien, y en esto de jugar y recorrer y viajar con el vino, nos vamos acercando a un nuevo aniversario, mi lado B. La semana que viene hay algunas novedades, hay un invitado que no necesita presentación, sí, pero que me va a hacer mucho gusto tenerlo y charlar otra vez y un poco más acerca del vino y algún anuncio y alguna cosa, pero en todo este tiempo hemos ido jugando con las etiquetas de San Felicien y algo de música, en lo que podríamos decir maridaje, permítanme la palabra, permítanme decir armonización, acuerdo, ¿sí? Entre una variedad, alguna de las etiquetas que tiene San Felicien en su portfolio y algo de música. Y hoy elegí La Semillón y este tema de Günter Brook. Seguir escuchando quedarse, escuchando la voz de Cristina Tresune, letona, ella haciendo esta versión de Cenizas, un tema de Vicente Fernández, en este caso del álbum Entre Amigos, que también me da el pie para lo que viene ahora, decía Günter Brook, que es un arreglista y compositor alemán, radicado en Austria, donde coquetea en este y en otros álbumes con el Latin Jazz, la música afrocubana y demás, en una muy buena versión de Cenizas. ¿Por qué? Porque hoy elegí para acompañar la charla el San Feliciense Millón Du. Estoy disfrutando del año 2014, creo que ya no deben quedar botellas en el mercado, pero ese Millón Du está hecho a base de uvas botritizadas. La botritis es ese hongo, ¿sí? Que le forma una película gris y se llama botritis cinerea justamente por el color de ceniza que toma la uva, lo que hace que concentre azúcar y dé estos vinos botritizados, tardíos, ideales para acompañar algunos postres o para disfrutar, como siempre. El vino se puede disfrutar solo como lo estamos haciendo, aunque en esta oportunidad no lo estamos disfrutando solo, sino que lo estamos disfrutando con la excelente charla que estamos teniendo con Mauricio, que nos está llevando de viaje por sus viajes, pero particularmente por su viaje en torno al vino. Y recién mencionó algo, yo lo frené, porque justamente como el tema del álbum de Günter, Entre Amigos, fue ese programa que yo me... Creo que, no digo que me inspiré para meterme en el mundo del vino, porque lo disfrutaba ya disfrutando alguna copa, acompañando con alguna copa, pero sí que lo esperaba cada fin de semana, al mediodía, en la previa del almuerzo, para lo que podemos decir un póker vínico conformado por Marcelo Peleretti, Ale Vigil, José Bamonde y Mauricio Laver, en lo que se conoció como En Vino Veritas, que fueron dos, tres y más temporadas, creo, ¿no?
Cinco, te diría.
Cinco.
Cuatro completas, cuatro y media, sí, más o menos. Porque empezamos, el primer año fue en 2011, empezamos a mitad de año, pero sí, hicimos, fue una locura, fue muy divertido En Vino Veritas. Muy, realmente... Es de lo más lindo que he hecho en mi vida porque, a ver, eso surgió, yo lo conocí a Lale Vigil en diciembre de 2010. Mirá, me acuerdo muy bien porque me invitaron a una degustación en Catena Zapata a fines de diciembre de 2010. Uh-huh. Fuimos ahí, charlamos, qué sé yo, ahí probé por primera vez El Enemigo. Lo sacó ahí, viste, estábamos tomando montones de vinos, de vinazos, y dice, mira, este es un vino nuevo, qué sé yo. Y nos pegó en la cabeza El Enemigo, fue la primera vez que lo probamos, y se dio que a la semana siguiente, ya venían las vacaciones, y, che, sí, ¿a dónde te vas? Y me voy a La Serena, que es una playa del norte de Chile, uh-huh. Y bueno, los dos nos íbamos a La Serena con nuestra familia, entonces, bueno, juntémonos allá, entonces... En La Serena nos juntamos un par de veces con una cantidad de vinos que no, entre lo que había llevado yo. Además nos gusta cocinar, entonces vinieron al departamento que alquilábamos nosotros con María, la esposa, con el hijo más grande de Lale, que se llama Juan Cruz, pero era un bebote. Y nada, y ahí nos hicimos, viste, amigo, te pegamos muy buena onda, pero a los 15 días de habernos conocido. Y a la vuelta, yo ya era amigo del Marce Peleriti desde hacía, no sé, 5 o 6 años. Uh-huh. Después un día me llama el José Bamonde por un laburo que estaba haciendo el gordo de prensa, de no sé quién, que por si se podía hacer una nota, ¿viste? Yo al José lo conocía también de antes, pero... No tenía contacto así estrecho tampoco, y un día, viste, es como que me empezaron a caer fichas. Digo, a ver, pará, Peleriti lo conozco, enólogo, viajero, le gusta la música, le gusta leer, acabo de conocer a Vigil, que más o menos igual, El José, un tipo también viajado, culto, le gusta la cocina, qué sé yo. Y agarré el teléfono y los llamé a uno. Che, ¿te gustaría hacer un programa? Tengo una idea. Si te pinta, podemos hacer un programa en el que hablemos con el vino como excusa. Este vino era una excusa, era juntarnos a charlar de lo que viniera. Y se prendieron todos ahí nomás. Llamé, yo era columnista de economía, tipo serio, ¿viste? En una radio de acá en Mendoza.
En
Y
ese
un
grupo alguien tenía que ponerse un poco de
día.
seriedad.
Claro, y entonces al dueño le digo, che, mirá, tengo esta posibilidad. Me dijo, dale, metele, hagámoslo. Y bueno, y lo empezamos a hacer. Yo te puedo contar en Vino Veritas, por ejemplo, nunca tuvimos un guión. Nunca, o sea, nunca. Nos juntamos y llevamos anotado con el José, que más o menos éramos los que poníamos un poco de orden, ¿viste? Éramos los que decíamos, bueno, ahora che, hay que ir cerrando el bloque, ¿viste? Más o menos. Pero, ¿qué teníamos anotados? Los agradecimientos y los auspiciantes, porque bueno, a eso lo tenías que mencionar, qué sé yo, le agradecía a este, al otro, pero era lo único que anotamos. Jamás dijimos, hablemos de este tema, nada, nos sentamos, salía y bueno, lo que salía empezábamos a hablar, empezábamos a meter algunos chistes, qué sé yo. Después un día el Marcelo cae con la guitarra, porque Marcelo estudia, ya ha tocado la guitarra, pero además estudiaba. Entonces cae con la acústica a un programa y bueno, empezó, qué sé yo, empezaba a tocar alguna cosita. Me acuerdo que tocaba a Bach, a Johann Sebastian Bach, donde dice, mirá, no, este es un ejercicio que nos han enseñado, y tocaba a Bach y hermosamente, y bueno, además una música hermosa. Y después empezamos a cantar algunas canciones, cualquiera que conociéramos, y bueno, se fue dando como una onda que además, viste, a los que invitábamos, se prendían todos, porque invitábamos enólogos, básicamente, en un principio. Qué sé yo, venía Mariano Di Paola, venía Hervé, Bernie Scott, venía el Mati Michelini. Bueno, fueron todos, el Flaco Richitelli, o sea, iban todos, el Roberto de la Mota, Daniel Pi, quiero decir, como eran amigos, o por ahí te lo contaron, te decían, che, ¿cuándo me vas a invitar a tu programa? Dale, veniste este sábado, el otro sábado. Entonces, se armaba una onda muy linda, y lo otro es que al programa lo grabábamos, y en un principio el programa era de 1 hora, hasta que después lo pasamos a 2. Pero cuando era de 1 hora, a veces nos juntábamos y grabábamos 3 programas juntos. ¿Y qué tiene que grabé 3 programas? Que los programas se separan, pero el alcohol es acumulable. Bueno, nosotros tomábamos vino de verdad. Entonces, cuando llegaba el tercer programa ya era, no sé, un desquicio, era muy gracioso, estábamos todos muy alegres, muy contentos, enfervorizados con el vino. Ya cantábamos los gritos, qué sé yo, pero bueno, era onda, era un programa con onda, pero a la vez lo que todos nos decían es, che, yo lo escucho, me mato de risa, pero aprendo con ustedes. Y bueno, sí, viste, porque cuando hablabas de vino, y te hablaban Vigil, Peleriti, de entrada, más el invitado, que por ahí era un gran enólogo. Entonces, vos aprendías de vino y cuando hablabas de música, empezamos a llevar músicos, amigos, qué sé yo, a Pedro Aznar, al Juanchi Baleirón, con Juanchi nos hicimos amigos ahí, ¿viste? Era como que músico que iba por Mendoza. Un día hicimos uno que lo grabamos en Montevideo, me acuerdo, con el Juanchi, con Coti Sorokin, estaba Felipe Staiti, que Felipe toca en Los Enanos Verdes. O sea, todos juntos, todos juntos. Después una vez vino Catupecu Machu e hicimos uno con todo el grupo. O sea, que el programa número 50, me acuerdo. Y ahí estaba el Fernando Ruiz, el Fernando agarró la guitarra, no lo podíamos parar, el programa duró como 2 horas y media, pero y bueno, todos tomando vino, qué sé yo. Así que, y si vos escuchabas, y te gustaba la música, escuchabas a tipos que sabían de música. Y cuando hablábamos de literatura, éramos tipos leídos todos, y cuando hablábamos de ciudades, éramos tipos viajados, y cuando hablábamos de gastronomía, a todos nos gustaba comer, habíamos comido en distintas partes del mundo, el José tenía un restaurante, de hecho ahora tiene otro. Quiero decir, era una mezcla así, medio rara, de cosa divertida, pero a la vez con contenido y con sustento, que bueno, la verdad es que nos encantó. Después se fue complicando, ya viste, se fue complicando los cuatro, juntarnos a grabar, sobre todo el Ale ya empezó a volar, viste, a alturas increíbles, que pues cuando vos mirás y decís, bueno, mirá lo que es hoy y ha hecho todo esto en 7, 8 años, sobre todo la parte gastronómica, lo que ha sido el desarrollo del enemigo, bueno, entre medio, qué sé yo, el Marcelo hizo un 100 puntos Parker con un vino francés, ¿viste? Que me acuerdo que hicimos un programa en la casa de él, tenía un estudio de música, y bueno, hicimos el programa y esa semana le habían avisado que había hecho un 100 Parker con un Chateau La Violette. Después Lale hizo su 100 Parker con vinos de acá. Quiero decir, es como que el programa se dio justo en un momento en que todos estos monstruos empezaban a explotar. Y bueno, fue una circunstancia, una época, el momento justo, en el lugar adecuado, y bueno, una experiencia inolvidable.
Ya lo creo que sí. Yo te comparto, creo que te lo dije, ya ha pasado por mi lado. Marce, ha pasado Ale, ha pasado José, hablando de la gloria, de lo que es como diseño, como diseñador y demás. Con vos completo este póker de Ases, de Invino Veritas, y te tengo que hacer la misma pregunta, el mismo comentario que le hice a ellos, y para que quede grabado, cosa que el día de mañana no me lo puedan negar, yo sueño con algún día juntarlos en mi lado B, a los cuatro, para recrear un poco de ese clima que se vivía, no te digo 2 horas y media, o tomar lo que sea, o por qué no, pero la oferta está hecha, la propuesta está sobre la mesa.
Yo estoy, pero con todo gusto. A mí me avisás, y obvio, si son todos amigos, no me cuesta nada, nos sentamos y lo hacemos. Nosotros varias veces hemos hablado, che, podríamos hacer o juntarnos, que sea grabar un programa o dos, y también filmarlo, qué sé yo, porque además hoy te lo permiten las plataformas, ¿viste? Ya no es el formato de que tenés que hacer un programa semanal para una radio de tanta duración. Hoy vos podés grabar cualquier cosa o filmar cualquier cosa y la podés transmitir por tus redes. Totalmente. Quiero decir, hoy la subimos y chao. Mirá, una cosa que me estoy acordando ahora, o sea, que teníamos en Facebook, se llama Invino Veritas TV, porque pensábamos hacer televisión, y fíjate, hicimos el usuario Invino Veritas TV. Eso lo manejaba uno de nuestros productores, que el Maxi Tell, que vive en Córdoba, subía las fotos, todo, qué sé yo. Pero se ve que el Maxi nos había puesto, o por lo menos a mí, me puso como, no me acuerdo ahora cómo es el término, como asociado, no es asociado el término, de la cuenta.
Como y administrador,
bueno,
sí.
Administrador, exacto. Bueno, yo te digo, el último programa lo hicimos en 2015, o sea, hace 8 años, y a mí, a ver, 2 o 3 veces por mes, no te digo todos los días, ¿no? Pero dos o tres veces por mes me llega alguna notificación de que alguien puso un like en Invino Veritas TV, o algún comentario en Invino Veritas TV. Viste, es una cosa bastante loca, que bueno, todavía sucede, viste, y muchos nos dicen lo mismo que nos decís vos, che, ¿cuándo vuelven? Háganlo de nuevo. qué sé yo, si alguna vez se da, por ahí lo hacemos, ¿no? A mí me encantaría, si es juntarse a charlar con amigos y a tomar vino, así que eso no tiene contraindicaciones.
¿Qué puede salir mal?
Y claro, ¿qué puede salir mal? No hay ninguna contraindicación a eso, así que, bueno, si lo estás grabando, yo encantado. Si nos podemos juntar, pero por supuesto, claro.
Ahí está, qué grande. Bueno, con esto completo el podemos decir, compromiso o acuerdo de los cuatro, así que será cuestión de poner manos a la obra, a ver si logramos esa juntada, aunque sea, nada, como decía recién Mauricio, charlar, vino y buenos amigos para pasar el rato. Y hablando de pasar el rato, lo que pasó fue el tiempo de mi lado. Mauricio, yo te quiero...
Sí, ya se fue una hora.
¿Cómo?
Ya se fue una hora, claro, mira.
¿Viste?
No lo puedo creer. No lo puedo creer.
Qué lindo, porque eso habla de pasarla bien y de que el tiempo fluya. Yo te decía, te quiero agradecer el tiempo. Fue un placer haberte desvirtualizado hace no mucho en algún paso por Mendoza. Te sigo, le recomiendo al que está del otro lado. Primero, bueno, Mauricio Liaver en redes, @ Mauricio Liaver en Twitter, en Instagram, es muy activo. Y si no, mendoza.com.ar, ahí entran en la sección de los newsletters de Mauricio, y siempre es bueno porque, más allá de dar una mirada puntual sobre, como decíamos en el arranque, sobre las columnas que escribe, sobre la coyuntura, la realidad del país, siempre hay algún lugarcito para el vino, para algún viaje, para alguna anécdota de estas que ha compartido en el programa. Así que mendoza.com.ar, newsletter de Mauricio Liaver, y si no, @ Mauricio Liaver en redes para seguir viajando junto con él. Habrán disfrutado, espero, tanto como yo de tu charla, Mauro.
Esperemos que sí. Así que yo te agradezco, Diego, la verdad que ha sido un placer. Estoy sorprendido por lo rápido que se ha pasado el tiempo, lo cual es siempre la mejor señal de que lo hemos pasado bien. Uh-huh. Así que, bueno, eso, muchas gracias y estoy a disposición cuando quieras.
Ahí va, ya te voy a estar contactando para esa juntada. Mauricio nombró al pasar a Brascó, que siempre está presente con nosotros a través de sus escritos, su recuerdo y demás. Yo no quiero dejar de mencionar que mañana cumpliría años la Checa, que también pasó otro plano no hace mucho y siempre está en el recuerdo, así que vaya a este programa dedicado a ella. Y les decía, semana que viene, programa aniversario, un muy lindo invitado, vamos a estar charlando, obviamente, vino, vamos a estar habilitando ahí alguna novedad. Y como siempre, les agradezco que se hayan hecho el espacio, que hayan hecho esta pausa junto a mi lado B, disfrutando de una copa, disfrutando de un trago, y si no, simplemente de eso, de la pausa, de bajar revoluciones. Soy Diego Migliaro, este es mi lado B, y como siempre, les deseo que disfruten. Chao.
Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.